compañía especializada principalmente en certificación electrónica que cotiza en tres mercados y que de cotizar a principios de año en el entorno del euro por acción, pues está pues en niveles en torno a los 7. Se trata de Jadanet y hablamos con su consejero delegado Sisko Sapena. ¿Qué tal, Sisko? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, si echamos la cuenta, la revalorización es estratosférica. Solo en este ejercicio, la capitalización bursátil de la compañía está por encima de 123 millones. ¿Dónde está la clave?
Bueno, pues que no deja de ser el resultado de estar picando piedra durante muchísimos años. Ten en cuenta que Jadanet no deja de ser también una compañía que es una startup de 25 años y que, pues bueno, pues lo que se ha dedicado sobre todo en los últimos años y por lo que salimos a bolsa es actuar como testigo digital de transacciones electrónicas. Y evidentemente, pues durante un tiempo no se nos ha visto reflejado en el mercado, pero ahora, pues con el efecto que ha habido con el COVID, pues la verdad es que se nos han disparado lo que son la expectativa dentro del mercado, también favorecida porque ya llevamos bastante tiempo pues siendo una empresa que no solamente estaba dando EBITDA positivos, sino también ya resultados, hasta el punto que este año hemos repartido nuestro primer dividendo en 25 años.
¿Cuánto ha crecido, claro, este área de certificación en la empresa en estos
meses? Pues mira, el último trimestre un 62%. Ten en cuenta que nosotros lo que hacemos son contrataciones digitales y notificaciones, ¿de acuerdo? Sí. Evidentemente ha habido un boom enorme en el momento en el que todo el mundo nos tuvimos que encerrar, sobre todo a la parte de contratación, y ahora va a haber en los próximos meses un boom enorme en lo que es la notificación, porque evidentemente esta crisis que nos ha producido el COVID va a producir una escalada de impagos importante. Y esos impagos, precisamente para evitar que se conviertan en impagos, hay que ser el primero de la cola a la hora de reclamarlo, ¿de acuerdo? Y entonces nuestros mecanismos de reclamación son muy eficientes y te sirven precisamente para poder demostrar que tú ya has reclamado previamente esa deuda si finalmente pues acaba judicializándose, ¿no?
Claro, ahora estamos en un entorno de economía del no tocar, ¿no? Han cambiado mucho los hábitos también comerciales en muchos países.
Sí. Exacto, es porque entre que no hay gente en la oficina, que no se puede ir a la oficina y que no vayamos a la oficina, pues todo se tiene que hacer de tal manera que se toque poco. Eso está ahí, esa tendencia va a estar durante bastante tiempo. Con lo cual, pues dispara la utilización de los mecanismos de contratación y notificación electrónica.
¿Y estos cambios han venido realmente para quedarse? ¿Esta disrupción, este salto que se ha dado en estos meses por el tema que se ha dado, que tiene que ver con la pandemia, es algo irreversible? ¿O cuando recuperemos la normalidad
yo creo atrás? Que va a ser bastante irreversible por una sencilla razón. Vamos a ver, lo que es el proceso de digitalización de la economía, sobre todo lo estaban llevando a término los grandes, ¿de acuerdo? Medianas y pequeñas empresas, pues bueno, como por así decirlo, lo que se hacía desde hacía tanto tiempo, pues iba funcionando, pues ¿para qué lo vamos a marear, ¿no? En el momento en el cual ya nos tenemos que encerrar todos, pues evidentemente ha sido la única manera de funcionar para muchas empresas. Ha sido básicamente razón de pura supervivencia. Ahora bien, cuando se han dado cuenta estas medianas y pequeñas empresas de que, ostras, pues esto no era tan difícil, ojalá lo hubiéramos podido hacer mucho antes, entonces literalmente está para quedarse, porque a efectos de implementación, rapidez, coste, etcétera, han visto un poco las ventajas con respecto a las metodologías antiguas y yo creo que difícilmente volverán a los métodos antiguos. Hombre, siempre quedará el artesano, pero yo creo que francamente pues cada vez menos. El hecho es que nosotros decíamos que antes nuestro cliente objetivo era cualquier empresa que tuviera más de 10.000 clientes. En estos momentos estamos hablando de cualquier empresa que tenga más de 100 clientes.
Empresas del IBEX 35 como Santander, como Indra, como CaixaBank tienen contratados los servicios de Jadanet, pero le he leído subrayar mucho la entrada en Portugal. ¿Por qué es clave para ustedes?
Muy sencillo, porque la forma de comercialización, digamos que JDNet se ha convertido en testigo digital, ¿de acuerdo? De lo que se envía y lo que se recibe. Y es porque JDNet es un operador de telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones somos considerados terceros de confianza delante de las autoridades. Es decir, cuando un juez ve una IP, un número de teléfono, un email, oficial operador le pregunta, oye, ¿y esto qué ha pasado con esto? Y depende de nuestra respuesta a una persona, se le puede meter en la cárcel o se le puede sacar. Entonces, literalmente, los operadores de telecomunicaciones somos testigos digitales. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar métodos que tenemos patentados y precisamente NOS lo que ha hecho ha sido licenciar estos métodos para poder dar el mismo servicio que Contacto Éxito está implementando en JDNet y en otros países para poder hacerlo ellos mismos como testigo digital en su propio país, siendo ellos uno de los grandes operadores en Portugal.
Uh-huh. Acaban de salir a cotizar en Estados Unidos, ya estaban cotizando en España, en BME Growth, en Francia también, en Euronext Growth. ¿Por qué ese paso en Estados Unidos? ¿Por qué tres mercados diferentes? Se me antoja que serían muchos costes, ¿no?
No, realmente vamos a ver, tú en el momento en que sales a cotizar a un mercado tienes unos costes. Si cotizas en dos mercados, realmente los esfuerzos vienen a ser básicamente lo mismo. Quizás hay un 5 o un 10% de diferencia, con lo cual realmente tú estás amortizando mucho más esos costes. Y si encima lo haces a tres mercados, pues ya no te digo. La diferencia sobre todo está que cuando tú comienzas a ser una empresa cotizada, eres, por así decirlo, alcanzable. Pero alcanzable no significa visible, ¿de acuerdo? Pero si tú estás cotizando en más mercados siendo una pequeña empresa, o sea, una small cap en definitiva, pues tienes mucha más visibilidad que no simplemente cotizando en tu propio mercado. Y la verdad es que ahí lo tienes, incluso yo cuento de forma anecdótica de que salimos a cotizar a Euronext porque había amigos míos franceses, alemanes e ingleses que no podían comprar acciones de MAP. Y de hecho también una de las razones por las cuales hemos salido en Estados Unidos es que amigos americanos míos no podían comprar acciones de JDNet en Estados Unidos porque allí lo que no es doméstico no existe. Con lo tanto, hemos decidido ir a cotizar allí como si fuéramos una empresa doméstica, de tal manera que sea mucho más fácil llegar hasta nosotros y que puedan utilizar nuestros servicios, darse a conocer nuestros servicios, porque no olvidemos que en el momento que tú cotizas en un mercado, la prensa te está cubriendo de una forma mucho más generalizada. La prueba la tienes en que me estás llamando.
Usted es el principal propietario de la compañía, ¿no? Si no me equivoco, con algo más del 38%, ¿cierto?
Sí, correcto. 37,5%.
¿Cuántas veces han llamado a su puerta últimamente? Por ejemplo, firmas de private equity.
Pues varias. Han llamado varias empresas de private equity. También es normal, teniendo en cuenta de que somos un poco, pues, una de las estrellas del firmamento bursátil europeo en este momento, ¿no? Nosotros, evidentemente, ya hemos vivido toda una serie de épocas de inversión. Entró con nosotros Venture Capital en el 2007 y nosotros creemos que el private equity en estos momentos te lo ponen muy bonito, es verdad, evidentemente, pues te ponen mucho dinero para poder crecer, pero sus reglas no me gustan tanto en el sentido, pero mandamos nosotros, ¿vale? Y por desgracia, este tipo de mercado, no necesariamente poniendo mucho más dinero, se crece mucho más rápidamente y de forma satisfactoria. No olvides que JDNet tiene la gran fortuna de ser una compañía que vive de lo que genera. Tenemos una deuda financiera neta negativa. Disponemos de caja pues para si encontramos alguna oportunidad de crecimiento orgánico, pues la podemos hacer. Y dependemos únicamente de nosotros. Y eso es un gran privilegio que gozan realmente pocas empresas. Porque hay muchas que sí, que se han hecho muy grandes, pero es que como no les entre dinero, la van a pasar muy mal. Y realmente por eso están buscando siempre el intentar hacer ampliaciones de capital o intentando fagocitar a otras empresas para justificar los grandes números que finalmente, si lo ves en frío, ves que no están funcionando en definitiva, ¿no? En cambio nosotros la verdad es que pues tenemos la inmensa suerte que cuando nosotros salimos a cotizar en el MAP, digamos que salimos al mercado, fuimos a buscar dinero, obtuvimos 5 billones de euros y ya antes de gastarnos todo ese dinero, afortunadamente, pues la compañía ya estaba generando de nuevo otra vez dinero y en eso estamos, ¿no? El tener un crecimiento sostenible y pues durable en el tiempo, que es un poco de la manera con la cual pues quizás no corremos tanto como otros, pero sí que nuestro crecimiento es muchísimo más sostenible que no el de otros.
¿Cuántas patentes tienen ya de certificación electrónica y en cuántos países están presentes?
Pues ya tenemos 192 patentes concedidas en 62 países. La verdad es que es un activo que pocas empresas españolas tienen, porque la verdad es que también en nuestro país nunca ha tenido demasiada buena consideración el patentar, porque se necesita tiempo y dinero. De hecho, antiguo miembro de mi consejo me llamaba patentaholic. ¿Vale? Pero vamos, es un activo que se valora mucho en el extranjero y es el que nos permite crear los fosos, los moats, contra precisamente otras empresas que quieran copiarnos hasta las faltas de ortografía, que las hay, ¿eh?
Me imagino que el tema de las demandas también tienen que estar ustedes muy activos, ¿no?
Bueno, algunas ya hemos presentado ya, o sea, que están en su proceso, no, por suerte, por desgracia, tampoco es un proceso inmediatamente y muy rápido y más, pero sí, ya hemos presentado algunas demandas, precisamente para defender nuestros derechos de propiedad intelectual, que precisamente por eso hacemos las patentes.
Respecto a números, a resultados, este año nos está marchando muy bien. ¿Cómo esperan terminar el ejercicio y, sobre todo, qué metas se marcan, qué objetivos de cara a 2021? Porque, claro, se han puesto el listón muy alto.
Bueno, evidentemente, por suerte, por desgracia, también nosotros somos una empresa que no proporcionamos guidance. Para eso tenemos unos analistas muy buenos, que ellos proporcionan precisamente cómo ven que va a facturar la compañía. Yo creo que nos seguirá yendo también hasta ahora, o incluso mejor. Ten en cuenta que además nos queda el último cuatrimestre. El último cuatrimestre suele ser el mejor del año, porque es un cuatrimestre en el cual se junta prácticamente pues el Black Friday, lo que son las Navidades, y el que muchas compañías intentan arreglarse todo el año, ¿no? Con lo cual, generalmente el cuarto trimestre suele ser muy bueno también. Este año tiene muy buena pinta y, evidentemente, pues bueno, yo creo que vamos a dar una alegría muy buena pues a nuestros accionistas, y evidentemente, si el año lo cerramos bien, pues como decía mi suegra, cuidado con abrir el melón. El abrir el melón de los dividendos ya lo hemos hecho, pues bueno, pues tendremos una motivación para seguir alimentando esto en mil horas.
¿Qué le diría a aquellos inversores que piensen, uy, con lo que ha subido Yaidanet este año, está cara?
Bueno, básicamente, que es que las circunstancias de mercado, primero, es que ha cambiado totalmente todo. Es decir, es que ha subido mucho y no volverá a subir más. Bueno, es su opinión, evidentemente es respetable, pero yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo recorrido para subir y para subir al alza. Ten en cuenta que tú sabes lo que es cuando te hablas de mares azules y mares rojos, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos en un segmento, mar rojo evidentemente cuando hay mucha competencia, que es lo que necesitas, es comprar otras empresas para ganar tamaño, mar azul cuando tienes poca competencia. Bueno, pues que estamos creando los mares. Es que literalmente es un mercado que está creciendo a una barbaridad. Tenemos un viento de cola absolutamente huracanado. Y no olvidemos que la bolsa es el mercado de las expectativas. Evidentemente, ahora hemos creado toda una serie de expectativas que yo creo que vamos a ir cumpliendo. Pero es que además se va a ir viendo que el pastel en el cual Yaidanet quiere ser un actor importante a nivel mundial es un pastel que está creciendo de una forma enorme. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que el mundo, precisamente con las redes y con Internet, se está haciendo muy pequeño. Pero las empresas que dan servicio a ese mundo se están haciendo cada vez más grandes. Y Yaidanet quiere ser una de esas empresas, porque si no conseguimos dar el mismo tipo de servicio en muchos países a la vez, se nos condena a las cadenas de subcontratación, y es lo que, pues bueno, pues no me gustaría que mi presidencia de la compañía pues tuviera lugar, de que simplemente Yaidanet estuviera condenado a las cadenas de subcontratación. Yaidanet quiere ser un actor importante, uno de los actores principales dentro de este segmento, y por eso estamos trabajando en fortalecer las bases, que son las patentes, los acuerdos, y que de momento, pues bueno, a efectos de hechos relevantes, tenemos también uno de los grandes récords de la bolsa española, porque llevamos ya más de un centenar de hechos relevantes. Pocas compañías han sido capaces de generar tantas noticias como generan nosotras, y prácticamente todas positivas.
Cisco Sapena, consejero delegado de Lleidanet, enhorabuena por lo que han conseguido hasta el momento y mucha suerte de cara al futuro. Gracias.
Muchas gracias a ti.